Hola de nuevo, científicos. Esta semana en Clave de Ciencia termina la temporada un año más. Por ello, no va a ser un programa cualquiera. Esta semana os vamos a proponer algunos de los mejores lugares para realizar turismo científico en estas próximas vacaciones. Y además, haremos un repaso por los mejores momentos que nos ha dejado el programa a lo largo de este año. Pero antes de ello, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Silvia Robert y Virginia Navarro.
Ya está abierto el plazo de inscripción de un curso gratuito para estudiantes de la Universidad de Zaragoza, con prácticas remuneradas sobre preparación de proyectos internacionales, energía y medio ambiente.
El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos lanza la tercera edición de un programa formativo para estudiantes. El programa consiste en un proceso de elaboración y presentación de proyectos de I+D+I a programas de financiación promovidos por la Comisión Europea.
Nuevas becas de investigación, desarrollo e innovación convocadas por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Se trata de 11 becas para el desarrollo y ejecución de proyectos en materias y técnicas de prevención de riesgos laborales.
2 becas para el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona. 2 becas para el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías de Madrid. 2 becas para el Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla. 2 becas para el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo. 3 becas para los servicios centrales del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo de Madrid.
El proyecto europeo OutBiotics ha completado la primera fase de toma de muestras en ríos de España y Francia.
Esta investigación pretende desarrollar y aplicar tecnologías innovadoras. Su finalidad es reducir o eliminar la presencia de antibióticos en aguas naturales en ríos españoles y franceses, y con diferentes niveles de concentración de explotaciones ganaderas en sus alrededores.
El curso se termina. Por ello, queridos científicos, desde el programa de hoy os vamos a proponer algunos de los mejores destinos para realizar turismo científico. Una opción muy interesante si queréis disfrutar de unas vacaciones diferentes y aprender todo lo que la ciencia nos puede ofrecer. ¿Queréis conocerlos? Escuchad atentamente y tomad nota.
Si quieres disfrutar de la naturaleza, pero no te gusta pasar calor, que te piquen los mosquitos o tener que estar andando horas y horas, la Ventana Virtual a Doñana es la Casa de la Ciencia de Sevilla que tiene la solución.
Este centro te permitirá sumergirte de pleno en una naturaleza virtual a través de 4 gafas de realidad. A través de ellas, los usuarios de todas las edades, incluso los más pequeños, podrán sumergirse en un vídeo de 360 grados y viajar a toda velocidad por la orilla de la playa sobre el techo de los míticos Land Rover del Parque de Doñana.
Entre los ejemplares que podrás disfrutar se encuentran linces que parecerán estar a 1 centímetro de distancia. Las gafas también te permitirán caminar por las marismas y gracias a esta nueva realidad podrás disfrutar viendo y sintiendo diferentes ecosistemas como aguas costeras, playas, cotos, lagunas freáticas y todas sus especies asociadas.
La entrada vale tan solo 3 euros y el principal objetivo de este proyecto es que los visitantes de todas las edades entiendan que es una infraestructura científica, técnica, singular y conozcan especialmente la Reserva Biológica de Doñana, una de las 29 reservas naturales y científicas que el CSIC gestiona en toda España.
¿Te suenan los nombres de Pierre y Marie Curie? Esta pareja de científicos descubrió la radioactividad y ganó el Premio Nobel de Física junto con Henri Becquerel. Después del fallecimiento de Pierre, Marie continuó con las investigaciones y obtuvo el Premio Nobel de Química.
Para conocer más sobre la vida de Marie Curie y su familia, hay que ir a París. Allí se encuentra el Museo Curie. Funciona en la planta baja del Instituto Curie, donde se ubica el laboratorio. Fue fundado y dirigido por Curie hasta su muerte. Desde su muerte, su hija, junto con su marido, descubrió la radiactividad artificial en esas mismas instalaciones.
El laboratorio se ha conservado tal y como Marie lo utilizaba en 1981, tuvo que ser descontaminado o reconstruido por el uso de los productos radiactivos y se pudieron conservar aparatos y elementos de la época. Marie Curie inventó y adaptó muchos de los instrumentos para llevar a cabo sus experimentos.
También ideó y desarrolló uno de los mejores montajes experimentales, que permite medir la radiactividad con gran precisión. Más tarde, este equipo, restaurado y puesto nuevamente en funcionamiento, se instaló en los laboratorios del Instituto Radium.
Al lado del laboratorio estaba su despacho, donde preparaba sus cursos para la Facultad de Ciencias, escribía tesis, cartas e informes para pedir subvenciones. Fue la primera directora del laboratorio Curie del Radium Institute y trabajó en varios proyectos colaborativos.
El Radium Institute, formado por el laboratorio Curie y el laboratorio Pasteur, inventaron posibles ampliaciones médicas con la radiación y la apertura de un hospital para tratar pacientes de cáncer. Por ello se creó la Fundación Curie para captar donaciones privadas y buscar una posible cura al cáncer. Más tarde, el Departamento de Radioterapia de la Fundación registró las primeras soluciones.
Estas solo son algunas de las cosas de la vida de Marie Curie y de su familia que podemos encontrar en París. Pero si quieres saber más, no dudes en viajar a Varsovia, donde se encuentra el Museo de Marie Curie. Es un pequeño museo, pero único, dedicado a Marie Curie.
Para terminar, vamos a repasar brevemente otros lugares, como por ejemplo la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la cual también realiza iniciativas veraniegas de carácter científico, como las Nocturnas de Verano, donde un experto guía a los espectadores por el cielo nocturno con imágenes y recreaciones de planetas.
La Ruta Norte es otra de las iniciativas, ya que la Comunidad de Museos de Ciencia de Lugares del Sector Norte del Camino de Santiago ha emitido un pasaporte que permite a sus visitantes acceder a descuentos, promociones y regalos. Algo muy interesante si tenéis en mente realizar el Camino de Santiago este verano.
En el Museo de la Evolución Humana de Burgos se exhiben fósiles originales procedentes de los yacimientos de la Sierra de Tapuerca, pero además cuenta con recreaciones del desarrollo del hombre y diferentes exposiciones temporales, como por ejemplo sobre fósiles animales o el crecimiento de la minería hasta el día de hoy. Desde Enclave de Ciencia os animamos a visitar estas o cualquier opción de turismo científico. Y es que pasar un buen rato no es incompatible con conocer y aprender más sobre la ciencia y el medio ambiente. En nombre de todo el equipo de Enclave de Ciencia de esta temporada, queremos agradecer que nos hayáis escuchado a lo largo de todo este curso. Esta temporada hemos disfrutado mucho a vuestro lado, queridos científicos, y esperamos que vosotros también. Por ello, hemos preparado una selección de los mejores temas tratados en el año y esperemos que os gusten.
En Miscellaneous, la ciencia nos ha sorprendido cada semana a través de nuevos descubrimientos y curiosidades. Preguntamos de gente de a pie qué opinan sobre la actualidad científica y esto es lo que nos responden.
Yo creo que sí, es que es imposible que estemos solos, en el universo es muy grande para estar solos.
No me parece correcta la clonación en animales porque es peligroso y es muy malo para el animal que clonan.
A mí me parecía una ñoñada hasta que no tuve perro. La felicidad de estar simplemente con él y del cariño que da.
Algunas de nuestras noticias más interesantes han sido la vuelta al fenómeno de la clonación. Monos, simios y humanos han sido hasta ahora los clonados de una célula no embrionaria.
Cuando hablamos de clonación puede parecer que nos referimos a una película futurista, pero el caso es que este fenómeno fue real con la oveja Dolly y ha vuelto a suceder en China. ¿Pero es moralmente correcta la clonación?
El afecto prehistórico entre humanos y perros. Nada más y nada menos que 14.000 años llevamos compartiendo compañía con estos animales.
Hace ya unos 14.000 años que estos animales nos hacen compañía. En 1914, una mujer alemana descubrió por casualidad una tumba datada de la era paleolítica. Lo que sorprendió a todo el mundo fue que los restos que aparecieron eran de un hombre, una mujer y dos perros.
O buscan vida extraterrestre gracias a una nueva técnica. Los encargados son la NASA y la Estación Espacial Europea y rastrearán en los túneles de lava y de la Luna y Marte.
Este hallazgo no solo ayudaría a entender la posible existencia de vida en Marte, sino que también podría ayudar a conocer más sobre el desarrollo de la vida en nuestro planeta.
En planos paralelos, cada semana un experto nos ha dado las claves de la actualidad científica del momento. Hemos contado con profesionales de nuestra Tierra, como Miguel Ángel Sanz.
Las emisiones actuales pueden aumentar las temperaturas 2 grados en 2100, respecto al inicio de la era industrial. El profesor del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón, Miguel Ángel Sáez, nos explica esta relación causa-efecto.
Estamos en una atmósfera que tiene una concentración de gases con efecto invernadero como hace millones de años que no había en la superficie terrestre.
Y del resto de España, como Txelles Cantabrana. Txelles Cantabrana, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer, aclara en qué consiste esta enfermedad.
Es una enfermedad neurodegenerativa de carácter crónico, es por tanto incurable, no se conocen las causas y produce en la gente que la padece un deterioro cognitivo grave.
O Miguel Ángel Torres. Miguel Ángel Torres, científico titular del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, nos aclara qué es TRAPPIST-1.
TRAPPIST-1 es un planeta, un exoplaneta, planeta que no pertenece a nuestro sistema solar, fuera, está en nuestra galaxia, no en otras, y se encuentra a 40 años luz.
En otras ocasiones, los protagonistas de la actualidad han sido investigadores de nuestra propia universidad. Un grupo de paleontólogos de la Universidad de Zaragoza ha confirmado la teoría urbana. Fue el impacto del meteorito lo que acabó con los dinosaurios. Hoy en Planos Paralelos tenemos el privilegio de contar con uno de ellos, José Antonio Arz.
Hemos podido hallar en estas tectitas puras cuál es su edad y nos da 66,05 millones de años, que es indistinguible de la edad del límite cretácico-terciario. Por lo tanto, nuestro principal descubrimiento con estos métodos radioactivos ha sido demostrar que el impacto se produjo en el último día del cretácico.
Esta temporada la ciencia nos ha dejado muy buenas noticias. La diabetes es la enfermedad con la mayor prevalencia del mundo. Es una enfermedad autoinmune, por lo que no tiene cura hasta ahora. Un equipo de científicos españoles ha desarrollado el primer fármaco con el potencial de revertir los síntomas y las causas de la diabetes tipo 1.
Todos nos preguntamos cuándo va a ser la ciencia capaz de avanzar hasta encontrar la cura para el cáncer. Un equipo de científicos suizos han desarrollado un implante cutáneo que se oscurece como un lunar cuando detecta cambios sutiles en el cuerpo.
Este biomarcador podría ser una advertencia temprana del cáncer, aunque también algunas peores. Y de los más calurosos desde 1880. Este progresivo aumento es una tendencia a la alza. La temperatura ha subido 1,1 grados desde la era preindustrial. ¿Alguna vez has soñado con pasar las vacaciones en las Maldivas, Seychelles o Hawái? Pues queridos científicos, traemos malas noticias. Estas islas serán inhabitables en 2050 por falta de agua.
En busca del vuelo 19 cuenta con noticias de lo más llamativas, sobre temas más extraños. Un claro ejemplo fue la noticia que trataba sobre las brujas, en la que se desmantelaba el misterio de sus vuelos con escobas.
¿Cómo eran las brujas en la Edad Media? Las candidatas tenían que cumplir unos requisitos. Se les pedían practicar magia negra, realizar encuentros con el diablo y, por supuesto, volar. Desde tiempos inmemorables se les atribuye a las brujas desplazarse a los aquelarres realizando acrobacias aéreas con una simple escoba. Pero, ¿ese poder sobrenatural al que se debía? Don Alfonso de Torado, obispo de Ávila, sugirió que no era producto de algo sobrenatural, que se debía a los efectos de los brebajes que solían preparar las brujas. En efecto, eran expertas en plantas y algunas con poder alucinógeno.
Otra noticia de lo más impactante fue el ritual de sacrificio infantil descubierto hace unas semanas en Perú.
Humanos debido a unas momias halladas en los Andes, pero jamás de esta magnitud.
Los estudios sugieren que las sociedades de la costa peruana podrían haber recurrido al sacrificio infantil cuando el sacrificio de adultos no fue suficiente para defenderse de las lluvias torrenciales del fenómeno climatológico El Niño, un evento periódico que el año pasado causó en la misma región cerca de 80.000 damnificados.
Clave de Ciencia llega a su fin esta temporada, científicos, pero el programa volverá el curso que viene con nuevas sorpresas y noticias. Un saludo en nombre de todo el equipo, gracias por habernos acompañado y que la ciencia os acompañe.